SER Podcast.
Bueno, así lleva sonando España desde anoche, con lluvias, tormentas muy, muy fuertes y miles de rayos. Y claro, lo que muchos de ustedes se están preguntando es, bueno, ¿y en las próximas horas qué? Así que vamos a ver si Jordi Carbó nos saca de dudas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Intentaremos porque la realidad va a ser compleja. Un poco lo hemos visto hoy. Era el día que esperábamos más lluvia, más intensa y más puntos del país, y así ha sido con esas imágenes espectaculares de granizo. Pues bien, la idea es que durante el fin de semana irán a menos las tormentas, pero sin desaparecer. Esta noche continuarán los chubascos, más o menos donde está lloviendo ahora mismo. Mañana, hasta primeras horas de la tarde, va a hacer sol y calor en el Mediterráneo, con máximas cercanas a los 30 grados. Y será este calor el que va a activar durante la tarde, mañana sobre todo en puntos de montaña y zonas cercanas, nuevas tormentas, algunos con granizo. Y el domingo, más de lo mismo, quizás con más nubes y de nuevo tormentas sobre todo durante la tarde en el centro y norte peninsular.
Gracias, Jordi. Y media hora 25 deportes. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Acaba de comenzar el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en los primeros libres. La noticia es el cuarto puesto del español Carlos Sainz. A las 9, fútbol. Comienza una jornada en primera división con el Rayo Getafe. Y también tenemos Euroliga de baloncesto. Partido decisivo para el Barcelona, que recibe al Mónaco. Los azulgrana tienen que ganar para forzar el quinto partido.
Gracias, Gallego. Empieza hora 25. Terremoto político en Alemania después de que los servicios de inteligencia hayan calificado al partido Alternativa por Alemania como una organización extremista de derechas y con unos planteamientos ideológicos incompatibles, dice, con el orden democrático. Estamos hablando del segundo partido en el Parlamento alemán. De hecho, como habrá gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas, ellos van a ser los líderes de la oposición. Así que esta decisión tiene muchísima trascendencia, no solo porque el servicio secreto podrá vigilar al partido, sino porque algunos en la derecha tradicional alemana abogan por ir levantando el cordón sanitario a los ultras, algo que ahora se hace mucho más complicado. Además, el líder de los socialdemócratas, que va a ser futuro vicepresidente, ha abierto la puerta a que el gobierno proponga al constitucional la prohibición del partido extremista. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Después de años de investigaciones, los servicios secretos confirman que Alternativa para Alemania es un partido de extrema derecha y una amenaza para el orden constitucional. En un informe de más de 1000 páginas, aseguran que, entre otros motivos, discrimina a parte de la población y trata a los ciudadanos con orígenes migratorios como alemanes de segunda clase. Los servicios secretos pueden ahora vigilar con mayor profundidad los movimientos del que es el principal partido de la oposición, mientras se reaviva el debate sobre si podría ser ilegalizado. El líder socialdemócrata y futuro vicecanciller, Lars Klingbeil, está abierto a que el nuevo gobierno alemán lo estudie. La mayoría de políticos se muestra cauto debido a los fuertes obstáculos constitucionales que existen para ello. Debemos ver qué consecuencias jurídicas se derivan del caso. No estoy a favor de tomar una decisión precipitada, asegura el canciller en funciones Olaf Scholz. Alternativa para Alemania ha anunciado que tomará acciones legales ante lo que considera un ataque a la democracia.
¿Y saben quién ha salido en defensa de Alternativa por Alemania? ¿Quién ha salido a criticar los servicios de inteligencia germanos? Pues Isabel Villar, la administración Trump.
Sí, ha sido un tuit de Marco Rubio, el secretario de Estado y nuevo consejero de Seguridad Nacional, que dice que Alemania ha otorgado a su agencia de espionaje poderes para vigilar a la oposición y que eso no es democracia, sino una tiranía. Afirma que lo extremista no es Alternativa por Alemania, sino las políticas migratorias de fronteras abiertas, y termina: Alemania debería cambiar de rumbo. Hay que recordar que Elon Musk apoyó abiertamente al partido ultra en la campaña de las elecciones alemanas en febrero.
Y en Inglaterra lo que han tenido son elecciones municipales en parte del país y ha ganado el partido ultra Reform UK. Ha vencido el voto de castigo al gobierno laborista y también a los conservadores. Y aunque en principio no sean unos resultados extrapolables a nivel estatal, el líder de los ultras, Nigel Farage, que está exultante, ya habla de ganar las próximas generales. Y atención, porque una encuesta que acaba de publicar Sky News sitúa a su formación como primera fuerza en el Parlamento británico y se espera que la BBC y el Times hagan públicos esta noche barómetros que van en la misma línea. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Los resultados de este viernes han sido una clara muestra de la desafección de los votantes con el gobierno laborista, incapaz de cumplir con sus promesas tras casi un año en el poder, y también con un partido conservador que sigue pagando por los errores cometidos durante 14 años de gobierno. El partido de derecha populista Reform UK se ha hecho con al menos una tercera parte de los 1.600 concejales que estaban en juego este jueves y también ha conseguido un nuevo diputado en el Parlamento en una circunscripción donde los laboristas arrasaron hace apenas unos meses. Esto es el terremoto de Reform UK, ha dicho el líder del partido, Nigel Farage, quien ha asegurado que su formación es la verdadera oposición al gobierno laborista. El Partido Conservador ha mostrado su decepción por los resultados, mientras que el primer ministro Keir Starmer ha asegurado haber entendido el mensaje de los electores y ha prometido que hará todo lo posible para recuperar su confianza.
Esto en cuanto a la extrema derecha en Reino Unido, pero es que aquí en España Santiago Abascal se ha dedicado a llamar capullo a Pedro Sánchez, a animar a la gente a hacer lo mismo, y hoy le respondía el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en Televisión Española.
Esas imágenes pues lo dicen todo, ¿no?, de lo que es un partido ultra en nuestro país, dedicado a la crispación, al odio, a faltar, a insultar, a generar todo tipo de insultos, incluso de amenazas a personas que no pensamos como ellos. El problema que tiene la democracia en nuestro país en este momento es precisamente estos comportamientos ultras, este partido ultra y los que van de la mano de los ultras para gobernar.
8 y 6, 7 y 6 en Canarias. Última hora que nos llega desde Alemania. Ha habido un atropello con varios heridos. ¿Qué más sabemos, Joan Gimeno?
Según el diario Bild, hay al menos 8 personas heridas, 3 de ellas heridas graves y una ha tenido que ser reanimada. Según los testigos citados por este periódico, se trata de un todoterreno que al pasar un paso de peatones ha dado un volantazo hacia una parada de tranvía, atropellando a las personas que estaban ahí.
Gracias, Joan. A medida que tengamos más información, se la trasladaremos. Y el gobierno asume que va a tardar en averiguar la causa del apagón del lunes y en señalar a los responsables. Asegura el Ejecutivo que las compañías están remitiendo millones de datos y que no es fácil esclarecer qué falló, dónde y por qué no se activaron correctamente los cortafuegos. España y Portugal han acordado crear un grupo de trabajo conjunto que se suma a las investigaciones abiertas en cada país. Y el PP, mientras mantiene su desconfianza hacia el gobierno, pide una auditoría independiente y la pide a pesar de que la Comisión Europea también tiene abiertas sus propias pesquisas. Sara Selva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Da por hecho el gobierno que esclarecer las causas del apagón no va a ser una tarea sencilla.
Esto acaba de empezar.
Ni rápida.
Que los técnicos nos dicen que necesitarán días, que necesitarán quizás semanas.
Han insistido en eso hoy varios ministros, Óscar López, Félix Bolaños o Diana Morán.
No sabemos cuánto vamos a tardar, pero vamos a perseguir esa verdad.
Lo importante, dicen, es hacerlo con rigor, pero el PP quiere una respuesta ya. Cree, Feijóo, que el gobierno está ocultando información.
Solamente puede haber dos posibilidades: una incompetencia manifiesta o que se nos está ocultando lo que pasó para intentar conseguir un relato durante estos días que beneficie al gobierno.
Pide el líder del PP una auditoría internacional porque no se fía, dice, del gobierno. Se esfuerza el Partido Popular por sembrar la duda y la sospecha sobre la investigación del apagón y asegura que el gobierno ha llevado a España a un ridículo internacional.
Pues sobre Red Eléctrica hablamos en la edición express de Hora 25 de Los Negocios, hoy con Pablo Anzola.
Hora 25 de Los Negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. Redeia se tambalea en plena resaca del apagón. La empresa matriz de Red Eléctrica ha sufrido su peor semana en bolsa en casi 2 años y medio, desde septiembre de 2022. La gestión de la compañía se ha ido colocando en el centro de la diana mientras se sigue analizando la información para depurar responsabilidades del histórico apagón del lunes.
Por eso en Redeia gestionamos servicios esenciales para la sociedad, impulsando la transición ecológica y digital.
Contribuimos al logro de un modelo energético sostenible con redes eléctricas más capaces, flexibles e inteligentes.
Así contaba Redeia en un vídeo corporativo publicado hace poco más de un mes. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus objetivos?
Desarrollamos redes de transmisión de electricidad en Latinoamérica.
Facilitamos la transformación digital mediante el desarrollo de redes de telecomunicaciones.
Redeia, hay que recordar, es la compañía en la que se convirtió el grupo Red Eléctrica en 2022. Adela Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y antes de nada es importante entender qué hace Red Eléctrica y para qué existe. Estamos hablando del operador del sistema eléctrico en España y eso implica desde configurar el mix de generación cada día hasta gestionar, por ejemplo, el transporte de alta tensión.
Sí, Red Eléctrica tiene una doble función. Una es la de gestionar
gestionar la red, es esa tarea de la que estamos oyendo hablar tanto estos días, de ajustar en cada momento la oferta y la demanda. Eso se hace estimando el día anterior cuánta electricidad se va a necesitar y cuadrándola con lo que ofrecen las empresas. Es Red Eléctrica la que decide, por ejemplo, qué cantidad de energía renovable o nuclear o gas se vierte al sistema en cada momento y puede pedir a las empresas, a Endesa, Iberdrola, Naturgy, que aporten más o menos de un determinado tipo de energía para mantener ese equilibrio del que hablamos. La otra función que le corresponde es la de transportar la energía de las centrales de generación, desde una nuclear, una central hidroeléctrica o una planta solar, a través de las redes de alta tensión y llevarla a las redes de distribución que ya dependen de las compañías eléctricas y que es la que llega a nuestras casas. De hecho, uno de los debates abiertos desde hace años es si habría que separar las dos funciones, la de operador y la de transporte.
Estos días ha ido cogiendo fuerza la idea de que la causa del apagón puede estar en algún punto de todas esas funciones que estaba comentando Adela, y eso ha provocado que se hayan reabierto algunos debates. Uno de los que ha cogido fuerza en las últimas horas ha sido si la compañía debe o no volver a estar totalmente controlada por el Estado. Esto decía ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
Y nosotras somos claras, igual que una parte importante de la economía. Tiene que estar en manos públicas.
Lo cierto es que aunque Redeia es una empresa privada con acciones, por ejemplo, en manos de BlackRock o de inversores extranjeros, el Estado español tiene en sus manos el 20% de la compañía a través de la SEPI. Es el gobierno, de hecho, quien nombró en 2020 a su actual presidenta y quien tiene además un peso muy importante en el Consejo de Administración, Adela.
Sí, es el gobierno el que controla Red Eléctrica, que es una empresa estratégica, y para asegurar ese control, los inversores privados tienen limitado por ley su participación a un 5% como máximo. Aún menor es su capacidad de decisión, un 3%. Para garantizar que la participación del Estado siempre sea mayoritaria, también se fijó legalmente que no puede bajar del 10%. Así que, aunque es una empresa privada desde 1999, cuando la privatizó el gobierno de Aznar, de facto está controlada por el Estado. Evidencia de eso es también que es el gobierno quien nombra a su presidenta o presidente. La actual es Beatriz Corredor, exministra con Zapatero, que está en el cargo desde 2020, y también nombra de manera directa a 3 de sus 10 consejeros. El resto son independientes que no representan los intereses de ningún otro accionista.
Bueno, pues ese es el escenario dentro de Redeia. Por cierto, que esta semana ha presentado resultados. 320 millones de euros ha ganado en el primer trimestre, un 4% más que el año anterior. Y a pesar de esas cuentas, las causas del apagón siguen estrechando el cerco en esa compañía y eso ha provocado una caída en la bolsa sin precedentes. Redeia ha sufrido la peor semana dentro del IBEX desde 2022. Se ha dejado casi un 7% desde el lunes. Alejandro Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, la operadora de la red eléctrica está pagando ya la factura del apagón. Hoy ha perdido casi un 4%. Ha sido el segundo valor que más ha caído. Y esta semana, como decías, ha perdido más de un 7% en dos días. Las mayores caídas se dieron a partir del miércoles, cuando se empezó a poner a Red Eléctrica en el punto de mira por el incidente. Porque la verdad es que hasta ese momento, durante el lunes y el martes, la cotización de la empresa había sido estable. Y además, esto llama la atención porque habitualmente Redeia es uno de los valores más estables del IBEX 35.
Hasta aquí llega esta edición express de Hora 25 de los Negocios.
Pues acaba Hora 25 de los Negocios, pero seguimos contigo, Pablo, porque la otra cifra del día son los 530 millones de euros que Irlanda ha impuesto de multa a TikTok por enviar datos personales de sus usuarios europeos a China. El regulador irlandés le da 6 meses a la red social para adaptarse a las normas comunitarias.
¿Qué tal? Sí, 530 millones de euros que convierten esa sanción en una de las más grandes impuestas hasta el momento por incumplir la normativa europea de protección de datos. Irlanda es el país donde TikTok tiene su sede en Europa y ha dictado que su matriz ByteDance ha permitido a China acceder a datos de los usuarios europeos que la usan, incumpliendo así los estándares de protección de la Unión. TikTok, que recibe información de más de 170 millones de europeos, se ha defendido diciendo que Europa se está centrando en un periodo anterior a 2023 y da a entender además que ha actuado con transparencia frente a las autoridades europeas. El supervisor irlandés le da ahora 6 meses para que se adapte a la normativa.
Hora 25.
con Pablo Tallón.
8:15, 7:15 en Canarias, la jueza de la DANA rechaza centrar la responsabilidad de la tragedia en los alcaldes de las zonas afectadas. Lo habían planteado familiares de víctimas de Utiel, que pedían imputar al alcalde del municipio, pero la jueza lo descarta e insiste en que la gestión de la tragedia recaía en la administración autonómica, recaía en el gobierno de Mazón. Radio Valencia, José Forés Romero.
Y por ahí la jueza asegura que los alcaldes se vieron sorprendidos, que no recibieron la información precisa y no se les aconsejó de forma específica sobre las medidas a adoptar, por lo que hay que descartar responsabilidades penales. En otro auto, la jueza también descarta pedir información al Departamento de Seguridad Nacional, que alertó 12 horas antes sobre las posibles consecuencias de la DANA. Afirma la jueza que es normal que este departamento preveyera inundaciones esa mañana, ya que no era una información reservada. Además, desestima el recurso de reforma interpuesto por una acusación popular contra la decisión del juzgado de denegar su solicitud de identificar los vehículos oficiales utilizados entre el 29 y el 30 de octubre por el presidente de la Generalitat y sus escoltas, así como por los dos investigados en la causa. Con respecto al presidente, la jueza argumenta que no puede practicar diligencias con respecto a él al tener condición de aforado y reitera que se le ha remitido el ofrecimiento a declarar como testigo.
Y hoy, 2 de mayo, se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, un día que interpela a todos los madrileños, pero que Ayuso ha utilizado para hacer un mitin contra el gobierno de España. La presidenta autonómica no invitó a nadie del gobierno central al acto institucional y su discurso lo ha plagado de ataques al ejecutivo de Sánchez a cuenta del apagón del lunes. Radio Madrid, Javier Alonso.
Un suceso que Ayuso ha calificado como bochornoso y que ha dejado en evidencia, dice, a España ante el mundo. En el discurso más partidista que se le recuerda en un 2 de mayo, la presidenta madrileña incluso ha pedido a los suyos que no se dejen embaucar por las loas a la ejemplaridad que demostraron los ciudadanos durante el apagón.
La fabulosa solidaridad o la alegría de vivir no debería hacernos olvidar la gravedad de lo ocurrido. No podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira.
El PSOE ha rechazado asistir al acto al que por primera vez no estaba invitado el gobierno central. En su lugar, han celebrado su propia fiesta en otro punto de la ciudad, acusando a Ayuso de ser ella la sectaria. Óscar López.
Muy por encima del sectarismo ya conocido de Ayuso, hoy el Partido Socialista comparte con toda la sociedad en una fiesta bien humorada, en una fiesta abierta, en una fiesta moderna, en una fiesta como el Madrid.
Y es que en su discurso Ayuso no ha dudado incluso en utilizar al ejército como ariete contra el gobierno. Lo ha mencionado hasta 9 ocasiones después de que Defensa rechazara que este año hubiera parada militar.
Y fuera de España, la ONG de rescate marítimo Sea-Watch pide una investigación internacional de urgencia tras el ataque contra un buque de activistas que iba a llevar ayuda humanitaria a Gaza. Un ataque con un dron en aguas internacionales que por suerte no deja heridos. Los activistas pretendían denunciar el bloqueo al que Israel somete a Gaza desde hace 2 meses al impedir la entrada de ayuda humanitaria y acusan ahora al ejército de Netanyahu de estar detrás del bombardeo. Isa, mientras Israel está guardando silencio.
Sí, el barco lo enviaba a la Flotilla de la Libertad y tenía previsto tocar puerto en Malta para embarcar más pasajeros y después intentar llegar a Gaza. En el momento del ataque iban 16 tripulantes a bordo y la Unión Europea ya ha expresado su preocupación por lo ocurrido. Un portavoz le ha dicho a EFE que la ayuda humanitaria es necesaria en Gaza, que la necesitan desesperadamente y ha pedido a Israel que levante ese bloqueo. Como dices, el gobierno de Netanyahu, que ha atacado en otras ocasiones flotillas similares, se mantiene en silencio.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
El príncipe Harry se ha quedado a gusto esta tarde en una entrevista que ha dado a la BBC después de perder la demanda que presentó contra el gobierno de Reino Unido, una demanda en la que él exigía que le mantuvieran el mismo nivel de seguridad, claro, pagado por arcas públicas, pese a haber roto con la familia real británica. Harry ha perdido el juicio y se ha ido a la BBC a decir que está devastado.
I would love reconciliation with my family.
Él dice que quiere reconciliarse con ellos, con su familia, porque no sabe cuánto tiempo le queda a su padre, al rey Carlos, que como saben está enfermo de cáncer. Dice Harry que es consciente de que nunca le van a perdonar haber escrito su libro de memorias, pero que quiere esa reconciliación. Además ha explicado que el rey no le habla precisamente por este tema de seguridad. Y a los que sí que vamos a ver de nuevo juntos en la gran pantalla es a Penélope Cruz y a Javier Bardem. Resulta que los actores españoles protagonizarán la nueva peli del cineasta francés Florian Zeller. Un thriller sobre un arquitecto, que interpreta Bardem, que acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario del sector tecnológico, Dani de la Fuente.
Les hemos visto juntos en 4 ocasiones. La primera fue en los 90, Jamón Jamón, de Bigas Luna.
¿Te gusta mi moto?
Deja
déjame en paz.
Vale, te dejaré.
Luego llegó la disparatada Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
Que pintamos juntos durante muchos años y tú adoptaste mi visión como tuya y punto.
Bueno, esto es una historia que te inventas tú, que te gusta contar por ahí, pero que no es verdad.
Loving Pablo, sobre Pablo Escobar, de Fernando León de Aranoa.
We are now finishing the first 600, but we're going to build 2000.
And where does the money come from?
Y la última, un thriller argentino de Asghar Farhadi, todos lo saben.
No, cada vez que vuelves de Argentina traes un hijo más, ¿o qué?
¿Has visto qué bien me salen?
Ahora la pareja de actores más cotizada de Hollywood se pone a las órdenes de Florian Zeller, el responsable de la maravillosa trilogía compuesta por el padre, la madre y el hijo. Todo un experto en indagar en los traumas familiares, en mentes inestables o enfermas.
Antes había tanta alegría en nuestra familia.
Dice el director que ha escrito Bunker pensando en ellos porque quería trabajar con una pareja real para contar la historia de un matrimonio que se enfrenta en medio de las tensiones del mundo que los rodea. Ya saben, hombres ricos, multimillonarios, cargándose todo desde la política. Desafíos emocionales, dilemas morales en un thriller que promete traspasar las fronteras entre realidad y ficción, dice el director. Esperemos que no acabe con la pareja cinematográfica española más icónica que tenemos dentro y fuera de la pantalla.
Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk.
Feijóo ha abandonado. Le ha abandonado la lógica de pensamiento y la coherencia del discurso. Es de lamentar muy sinceramente, de compadecer, de solidarizarse. Ahora reclama una auditoría internacional que acredite lo que pasó en el gran apagón del lunes. Es una idea a lo mejor interesante y útil que podría proponer cualquiera de nosotros, o sea, cualquier ciudadano cosmopolita, aunque no un ferviente nacionalista español, claro que de boquilla. No quien como él, como Feijóo, se llenó la boca acusando de antipatriotismo al Partido Socialista porque negociaba con Junts en Ginebra teniendo a un mediador internacional de por medio. Ni tampoco quien solicitó la intermediación internacional europea para salir del entuerto que su gente había cometido sosteniendo a un Consejo del Poder Judicial caduco que violó sistemáticamente la separación de poderes. Ese era Feijóo. La cosa ya resulta más extraordinaria cuando el líder del PP actúa como propagandista de las empresas eléctricas nucleares, diciendo que su energía es tan limpia, de emisión cero y verde, como las renovables. Está claro que las centrales atómicas no emiten CO2 contaminante, o lo descubre ahora. Pero si explosionan como en Fukushima, lo contaminan todo. Por lo menos amenazan de muerte a personas, bueyes y peces, y no tienen bien resuelto el problema del tratamiento de sus residuos. Dígalo todo, hombre, que hablar no cuesta tanto.
Gracias, Xavi. Y Joan Gimeno, vuelvo contigo porque podemos actualizar el atropello en Alemania que ha causado varios heridos, ¿eh?
Sí, dicen los bomberos, describen el suceso como un accidente, aunque de momento la policía no dice nada, se sigue investigando. El conductor, eso sí, ha sido detenido después de este atropello masivo en Stuttgart, que de momento se desconoce qué ha sido, pero los bomberos, como digo, han descrito el suceso como un accidente.
Gracias, Joan. En media hora llega la cena de los idiotes, aunque la de hoy es muy especial. No está Aymar, sino que se pone a los mandos Ángeles Caballero a la mesa, Zahara, el periodista Jesús Ruiz Mantilla, el productor Carlos Montero y Víctor Olazábal, subdirector de Hora 25. A partir de las 9, no se lo pierdan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.